Arranca ya la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Javier Fernández Mar Domingo.
Con música, Marta Ruiz, la que siempre nos trae este estudio Belén Montes, que hoy viene de la mano con Isma Romero, un cantante que nos presenta su nuevo disco, Luminiscencia.
Andrea Carrasco, ¿cómo lo llevas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Traes un libro a esta luz de la linterna?
Sí, La ciencia de los dinosaurios en 100 preguntas, que es una guía para conocer mejor a estos seres que poblaron la Tierra antes que nosotros. Es de Jaime Mora y nos va a visitar en unos minutos.
Terminaremos también con la cara bis, esa sección en la que recopilamos las noticias más curiosas que más nos llaman la atención en la redacción de La Linterna y que siempre recopila Alicia García. Ahora empezamos, pero antes, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, vamos a recordar los canales para que todo el que quiera participe en La Luz de la Linterna.
Estamos, Marta, en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555. 600-544-555.
Arranca ya La Luz de la Linterna. Tiempos modernos en La Linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues hoy vengo acompañada de un cantante que con tan solo 25 años ha conseguido hacerse un hueco grande en el mundo de la música. Con 19 años inició su carrera en solitario con un exitoso primer disco antes de que esté prohibido. Ahora, 3 años después, llega su segundo trabajo, Luminiscencia, con el que promete darnos muchas noches de gloria con grandes conciertos gracias a su gran voz y a sus pegadizas y estudiadas letras.
Isma Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a La Linterna. Bueno, han sido 3 años, ¿no? Desde tu primer trabajo hasta este Luminiscencia. ¿Había ganas de volver otra vez?
Había muchas ganas. La verdad que han sido unos años de mucho trabajo, de hacer canciones nuevas, de llevar un camino diferente y sobre todo de evolucionar, ¿no? Uh-huh. Que es de lo que se trata.
¿Y cómo ha sido esa evolución hasta Luminiscencia? ¿Qué nos encontramos en este disco?
Pues han sido 2 años en los que les he dedicado mucho tiempo a 3 cosas a las que todos los días lo tenemos a nuestro alcance, ¿no? Que es el amor, los sueños y la vida, ¿no? Y poco le prestamos atención, poco le hacemos caso y es algo que realmente se nos escapa y es lo único que nos llevamos, ¿no? Mm. Y es lo que he querido reflejar en este disco, lo que he querido plasmar en las canciones y estoy muy contento.
Oye, para quien escuche por primera vez a Isma Romero con esta Luminiscencia, ¿qué tipo de música nos vamos a encontrar?
Pues creo que se van a encontrar un disco un disco de 10 canciones y, bueno, enfocada realmente al rock and roll, ¿no? Al pop rock. Pero me centro más en lo que son las canciones, lo que me llaman y lo que me sale, ¿no? No me centro en un estilo en concreto ni me etiqueto en nada, sino me etiqueto en Isma Romero.
¿Y qué nos dicen esas 10 canciones de este nuevo disco? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué historias hay entrelazadas entre ellas?
Pues se centran en básicamente un poco lo que contaba, ¿no? En tirar para adelante. Han sido 2 años en los que he tenido que pelear mucho. Ha habido mucho sacrificio y en los que me he dado cuenta que lo importante es disfrutar, ¿no? Y que la vida se nos pasa y es algo que se nos escapa cada día de las manos, la verdad, y no le prestamos la suficiente atención porque vamos atareados, ¿no? Vamos en un mundo en el que vamos a tope. Y al menos en estas canciones quería recordármelo y quería transmitirlo a la gente. Es prácticamente a lo que se dedican esas canciones.
Eres muy joven, 25 años.
Sí.
Siempre la vida no se te va a escapar, ¿eh? Porque si ya con 25 años te planteas esas cosas, vas a saber aprovechar, lo vas a saber aprovechar muy
mejor,
bien.
Mejor saberlo ahora que después que se me escape.
Sí. Oye, ¿siempre has querido dedicarte a la música?
Siempre, desde que tengo 10 años, empecé a tocar la guitarra y con 15 me monté mi primera banda. Y siempre ha sido una necesidad de escribir canciones, ¿no? De contar algo, de que trascienda y sobre todo llegar a la gente, ¿no? Es por lo que me dedico a la música realmente.
Esa primera banda, Piso 16, ¿echas de menos el ir de gira con esa antigua banda o estás a gusto ahora mismo a ti en solitario, como Isma Romero?
Pues yo creo que estoy empezando siempre y me gustaría seguir empezando toda la vida, ¿no? Señal de que tengo que seguir aprendiendo. Y con esto quiero decir que me siento muy bien en todas las facetas de mi vida, ¿no? Porque gracias a todas esas facetas me he convertido en la persona que soy y me seguiré convirtiendo, ¿no? En mis defectos y mis virtudes es por lo que me compongo, ¿no? Realmente, por esas cosas, así que me siento muy guay.
Hablas de aprendizaje, de que te gustaría seguir aprendiendo. ¿Qué artistas han influido en ti? ¿O crees que de alguna manera, bueno, pues lógicamente si te gusta la música, habrás escuchado mucha música? ¿Qué influencias crees que han ido haciendo mella en ti y luego pues en tu estilo, en el que has ido desarrollando y en el que irás desarrollando?
Pues mogollón. La verdad que siempre que me hacen esta pregunta, es lo de siempre, ¿no? Diría 200. Pero bueno, creo que claves, un artista que se nos fue hace poco, Tom Petty, aunque nunca, o sea, se me da muy mal el inglés, pero gracias a los traductores pues he aprendido mucho, ¿no? Y he aprendido con él que a veces, aunque no entendamos a la primera lo que nos dice, ¿no? Por otro lenguaje, entendemos a la primera que es el lenguaje de la conexión, ¿no? Con algo que hay más allá, que es la música o la magia, llámalo como eso. Y Tom Petty ha sido uno de ellos. Los Rodríguez, Fito, mucha gente, sobre todo a nivel nacional, porque es lo que he mamado y lo que siempre me ha influido.
Uh-huh. Isma, tu primer disco fue todo un éxito, de ahí que hubiera tantas ganas de tu regreso. ¿Esperas que ocurra lo mismo con Luminiscencia?
Pues espero que ocurra, primero, lo que tenga que venir, porque hay cosas que no controlamos, y una de ellas es eso, ¿no? Lo que nos pueda pasar. Y lo que sí que deseo dentro de eso es que a la gente le guste, llegue a la masa realmente, porque estas canciones son para eso, ¿no? Para llegar a la gente y que tenga el mínimo, vamos, el mínimo de éxito o como se llame, porque lo de la palabra éxito es una palabra un poco que me tambalea a veces.
Bueno, en tu anterior gira compartiste escenario con Carlos Tarque de Mclan, Los Cigarros, Rubén Pozo o Juancho de Sidecars. Bueno, es una suerte, ¿no? Poder compartir escenario de alguna manera, no solamente por la proyección que te puede dar, sino también el aprendizaje.
Total, son una de esas cosas que te vienen, ¿no? En el camino y te regalan el camino, la experiencia, llámalo como sea, ¿no? Y para mí ha sido un lujazo y un regalo poder compartir con ellos canciones, momentos, que son gente que escucho y siempre me han tocado, ¿no? Y he admirado. Así que solo tengo palabras positivas.
Oye, Isma, el disco se ha producido y mezclado, a ver si lo digo bien, que como tú dices con mi inglés, yo estoy igual, Nigel Walker y masterizado por León Cervos en Australia. ¿Eso le da un plus de calidad a este nuevo álbum, que haya sido producido y mezclado todo allí?
Sí, hombre, con Nigel aprendí muchísimas cosas.
Nigel, Nigel, ya la
bueno, he ganado. Nigel Walker. He aprendido muchísimo con él y claro, es que es uno de los productores para mí más potentes, ¿no? Y claro, pues con una persona tan, tan auténtica y tan de verdad, pues solo creo que pueden salir cosas guays. Uh-huh. Y he tenido la suerte de que le haya gustado mis canciones y por muchos discos en los que poder trabajar con él.
Bueno, este disco salió a la venta el pasado 6 de octubre, ya se van pidiendo conciertos y demás. ¿Tienes algún calendario? ¿Tienes alguna cita ya cerrada?
Sí, arrancaremos ahora una gira que haremos sobre todo en noviembre a piano y guitarra, ¿no? Uh-huh. La idea es cómo vienen esas canciones al mundo, ¿no? Y después, excepto este sábado, que empieza la gira, de hecho, el 28 de octubre, tocamos con banda en Alfafar, Valencia. Y después viene todo el mes de noviembre, todos los fines de semana, del 10 al 25, León, Valladolid, Toledo, Ciudad Real, Santander. Y después Bilbao, Burgos, Murcia. Y el año que viene, súper importante, en febrero, fecha mágica, 17, de la Sala Sol en Madrid.
Uh-huh. Y esto es con banda, ¿vale? Algunos serán,
sí, claro, algunos serán en acústico, uh-huh, con piano, guitarra, y otros con banda.
¿Y qué te gusta más, ir acompañado o ir así un poquillo a pelo?
A mí me encantaría hacer una gira con banda cuando me lo pueda súper permitir. seguro que llegará ese momento. Pero de momento me toca vivir esto y me parece súper guay porque es una forma también de llegar a la gente diferente y es un formato que me siento muy a gusto. La verdad, me gusta hacer música y tocar, o sea que...
Bueno, y te expones mucho más, ¿eh? Porque claro, al final la banda te acoge de alguna manera.
Claro, y aparte noto también que a la gente le llega de una forma diferente el acústico porque es como que se le da más interés a las letras, ¿no?
Uh-huh. Bueno, siempre se dice que cuando un artista se enfrenta a un acústico, él solo con su guitarra, es cuando, claro, se ve si realmente es un artista, si puede su voz y su carácter afrontar ese momento, ¿no? De estar solo completamente y tener ahí a miles o cientos de personas mirándote en plan, bueno, a ver, ¿valgo, claro, o no valgo para esto? Porque una banda sí que te acoge, ¿no? Sí que,
claro,
te
respalda más escondido,
un poco más, sí.
Pero realmente, o sea, todos los miedos estos nos ocurren a todos en todos los niveles, ¿no? Pero al final, cuando tienes que subir al escenario, tienes que subir pensando que no depende ya de ti ni siquiera llegar a la gente, ¿no? Lo que depende de ti es cantar y tocar esas canciones. Entonces, lo que te llevas es lo que te tienes que llevar, así que hay que salir, sea en flauta, pandereta, lo que tú quieras.
Llevarlo todo.
Bueno, claro, yo creo que sí, con esa actitud, este segundo trabajo, Luminiscencia, también va a tener un éxito absoluto, igual que el primero, Isma Romero,
claro,
disfrútalo.
Refería,
¿eh?
Me refería a lo del éxito que tambalea antes, para aclarar esa...
Seguro,
esa expresión,
¿no?
Me refería realmente que para mí el éxito es lo que hago ya, ¿no? Que es disfrutar y vivir. Para mí vivir es un éxito. Entonces, lo que ya venga es parte del reconocimiento de tu trabajo, ¿no? Que eso ya viene por los años y por tus canciones. Pero de momento, yo ya soy feliz.
Pues disfrútalo, qué suerte tienes. Isma Romero, enhorabuena por este trabajo, Luminiscencia. Y nada, iremos recordando las fechas de los conciertos y demás desde La Linterna.
Muchísimas gracias por apoyarme, por apoyar las canciones. Y porque sigan existiendo programas así.
Claro, hasta la próxima.
Y
estás bienvenido, claro.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular, los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo.
Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No necesitamos más que unos segundos para identificar qué película se esconde detrás de esta banda sonora. Jurassic Park nos acercó al mundo de los dinosaurios, aunque, como suele suceder con Hollywood, quizás a partir de la película hemos construido una imagen que no se corresponde con la realidad. Por eso son muy útiles libros como el que ha escrito Jaime Mora, un profesor de biología y geología, apasionado lógicamente por la paleontología. Recoge en 100 preguntas la ciencia de los dinosaurios. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo se te ocurrió hacerte paleontólogo?
Bueno, pues desde pequeñito siempre me han gustado los dinosaurios. Yo creo que hace muchísimos años, como con 6 o 7 años, pues mi familia me llevó al Museo de Ciencias Naturales y allí pues me quedé maravillado con los esqueletos, esos esqueletos enormes y tan extraños, ¿no?, de estos animales. Y desde entonces, pues mi padre me compró el primer libro de dinosaurios y bueno, pues desde entonces he seguido con esta pasión, ¿no? Uh-huh. Veía estos animales tan extraños y tan enigmáticos, ¿no? Y bueno, pues ha sido toda la vida un poco la pasión por el pasado y el descubrir cómo vivían estos animales.
Uh-huh. Al decirme que esta tarde iba a venir al programa un paleontólogo, pues me imaginaba un señor con su chaleco color beige, o los pantalones también con muchos bolsillos para meter muchas cosas, el sombrero. ¿Todos los paleontólogos tienen que ir vestidos así o eso es un mito?
Bueno, no, es un mito, claro. Esto a mí me hace mucha gracia que como en general el público pues confunde un poco la imagen del arqueólogo y del paleontólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues los paleontólogos en realidad nos dedicamos a estudiar los animales, los seres vivos, mejor dicho, del pasado, y los arqueólogos pues se dedican al ser humano. Uh-huh. Y sí que es verdad que compartimos ahí un poco la ciencia del hombre prehistórico, pero no, los paleontólogos. Y la imagen esta, pues sin duda viene de Hollywood, ¿no? De las películas, de las series, de cómo Indiana Jones, por ejemplo, pues vestía así. Entonces, bueno, pues
Os meten a todos siempre en el mismo saco, ¿no? Claro, arqueólogos, ¿no?, paleontólogos, todos ahí.
En realidad estudiamos el pasado, ¿no? Y hacemos las excavaciones y las técnicas de excavación son muy parecidas, en fin. Uh-huh. Hay mucho romanticismo en la imagen del arqueólogo y del paleontólogo también, claro. Parece como que somos más aventureros que otra cosa, pero en realidad, bueno, pues somos gente normal, a lo mejor un poco más no sé, más friki, uh-huh, pero en general vestimos normal y todo.
Bueno, Jaime, ¿de dónde surge la palabra dinosaurio?
La palabra dinosaurio, bueno, está compuesta por dos vocablos griegos, uh-huh, que son deinos y sauros, ¿no? Deinos significa terrible o algo así, ¿no? Terrible. Y sauros, pues es reptil. Entonces, esta palabra la acuñó Richard Owen en el año 1842, cuando en un libro inmenso recopilaba un poco la paleontología de vertebrados reptiles, ¿no?, de las Islas Británicas. Uh-huh. Y, bueno, pues ahí recogía los tres primeros hallazgos que se produjeron a principios del siglo XIX, que eran el Iguanodon de Mantell, el Megalosaurus de Buckland y el Ilaeosaurus también de Mantell. Entonces, uh-huh, esos tres restos, pues, se encontraron esqueletos inmensos, claro, vieron que compartían unas características. Entonces, bueno, pues este señor, este naturalista, Richard Owen, digamos que juntó esas especies en un solo clado, en una sola grupo, que es el de dinosauria. Y desde entonces pues hemos ido aumentando el número de especies, el número de géneros y tal, que ha ido, bueno, pues hemos aumentado ese grupo, ¿no?
¿Y qué eran? ¿Aves, anfibios, reptiles?
Bueno, eran reptiles. Eran reptiles por el mero hecho de que, bueno, no ponían huevos en el agua. O sea, los anfibios luego fueron evolucionando hacia los reptiles y los reptiles tuvieron esa ventaja evolutiva que era la de no tener que poner los huevos en el agua, sino fuera del agua con la cáscara, con una cáscara, uh-huh, protectora y que hacía que no se secasen esos huevos. Y bueno, pues eran un tipo de reptil que se llaman arcosaurios y que comparten además ese grupo de arcosaurios, pues son también los pterosaurios, estos reptiles voladores, uh-huh, ¿no? También, uh-huh, que muchas veces están también confundidos con los dinosaurios. Y bueno, pues eran reptiles, sí, tenían las características de de los reptiles.
Javi García, ataca.
Yo quiero saber por qué se extinguieron, porque buceando en internet hay miles de teorías,
sí,
pero creo que ya está confirmado que fue un meteorito.
Bueno, no podemos decir confirmado, nunca en ciencia se puede decir confirmado, pero se sabe mucho más ahora de cómo se extinguieron, por qué se extinguieron y cómo se extinguieron. Hasta hace relativamente poco, pues se creía realmente, desde los años 80 o así, pues que había sido un asteroide el que había impactado contra la Tierra hace 65 millones de años y que se habían extinguido solamente por ese asteroide. Pero bueno, pues ahí últimamente se piensa que fue una combinación de las dos cosas. Primero, de un... Bueno, antes fueron unas... digamos, erupciones volcánicas inmensas, que se han encontrado muchos restos de estas erupciones en la India, que se llaman los Deccan Traps, es uh-huh. una región de la India en la cual pues han encontrado muchísimos basaltos, unas potencias enormes, y bueno, pues esas erupciones ocurrieron durante miles de años hasta que el golpe de gracia lo dio la caída del asteroide. Que bueno, pues fue el que terminó con los dinosaurios, no solo los dinosaurios, muchos otros grupos que vivían y convivían con los dinosaurios pues también se extinguieron, uh-huh. como los amonites en el mar, muchos reptiles marinos, los reptiles voladores, los pterosaurios y tal. Entonces fue una combinación de las dos cosas, pero el tiro de gracia lo dio ese asteroide de 10 o 12 kilómetros de diámetro que cayó en la península de Yucatán, en México, y que, bueno, pues acabó con ellos.
¿Podrían vivir los dinosaurios hoy en día, en las condiciones que tiene la Tierra ahora mismo?
Bueno, pues de hecho viven. Es que, claro, estamos hablando de dinosaurios y resulta que las aves son dinosaurios. Cuando estamos viendo aves en el campo, cuando estamos disfrutando de un pollo asado o alguna cosa así, estamos comiendo dinosaurios, en realidad, porque las aves, digamos que son una rama de los dinosaurios que han llegado hasta nuestros días y sobrevivieron a esa extinción. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente tenemos hoy día dinosaurios. Los otros dinosaurios, que no son las aves, que se llaman dinosaurios no avianos, ¿no? Pues también podrían sobrevivir. ¿Por qué no? También podrían sobrevivir porque en el Mesozoico, en la época de los dinosaurios, también había unos rangos de temperaturas, pues no iguales que en la actualidad. Eran, bueno, pues unas temperaturas más suaves, más cálidas. Pero también los dinosaurios vivían en la Antártida, por ejemplo, y en el Polo Norte, o cerca del Círculo Polar Ártico y Antártico. Entonces, bueno, pues también estaban bastante adaptados a todos esos rangos de temperatura.
Los paleontólogos vivís día a día con los fósiles, tenéis que buscarlos, tenéis que estudiarlos. Uh-huh. ¿Qué información conocéis gracias a los fósiles?
Los fósiles son la base de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos y emitimos hipótesis a partir de estos fósiles. Y hay muchos tipos de fósiles. En la ciencia paleontológica, pues utilizamos para los dinosaurios muchos tipos de fósiles. No solamente los restos directos, que son pues los propios huesos, ¿no? Los esqueletos de los dinosaurios. Nosotros encontramos en las rocas, que por cierto no son huesos, claro, no son los huesos propiamente, sino son los huesos transformados en roca. En realidad lo que nosotros encontramos son rocas con forma de hueso, que eran, bueno, pues las formas de los huesos que tenían los dinosaurios. Uh-huh. Y aparte de esos restos directos están los restos indirectos, que son huellas, también huellas en la roca, claro, ahora lo que sería la roca ahora, que hace millones de años era el barro o la arena, ¿no? de los sitios donde habitaban ellos. Entonces hay muchas huellas, pues obviamente de los pies, rastros de la cola también, y luego también pues lo que llamamos nosotros las tres hue, que son huesos, huellas y los huevos. También se han encontrado nidadas enteras y huevos, restos de huevos, y eso también nos da mucha información en cuanto a comportamiento. Bueno, en realidad todos estos, digamos, tipos de fósiles nos dan muchísima información en cuanto a, obviamente, anatomía, fisiología, pero también comportamiento y muchas cosas que nosotros tenemos que inferir a partir de esos restos. Uh-huh. No son cosas tan obvias, pero también podemos inferir comportamientos y...
O sea, que sois unos traductores, ¿no?, del pasado.
Exactamente, igual que es una cosa muy manida, pero igual que el CSI de turno llega a la escena del crimen y tiene que reconstruir lo que ha pasado ahí con un cadáver, pues nosotros también, pero con un cadáver de hace 65 millones de años o más. Entonces, bueno, pues sí que analizamos en realidad todo lo que rodea al fósil, no solamente al fósil, todo lo que rodea, es decir, en qué estrato, en qué tipo de estrato, en qué tipo de sedimento ha fosilizado, porque eso nos puede dar pistas sobre la forma de muerte, ¿no? De la muerte o incluso la forma de vida. Y bueno, todo lo que rodea el contexto del fósil también es tan importante como el propio fósil.
Sin duda alguna, películas como Parque Jurásico generaron muchísimo interés, ¿no? En el común de los mortales sobre este fenómeno de los dinosaurios. Así que vamos a aprovechar, Javi, si te parece, que tenemos un paleontólogo en el estudio, ¿no?
Vamos a poner a prueba la película.
Vamos
a ver qué nos contaron de verdad y qué nos contaron de mentira, una especie de fact-check.
Bueno, Jaime, hemos rescatado 5 momentos de la película, algunos de los que más nos marcaron al equipo de La Linterna. Ha hecho ahí Javier una búsqueda, ¿no? Yo preguntando a cada uno, porque al final es que es una peli que une a varias generaciones también, ¿eh?
Sí,
porque nos llevamos unos años.
Y aún así nos marcó, yo creo, a los dos la película.
Sí, entonces,
ha ido, además, con Jurassic World también se ha actualizado para los más pequeños. Y bueno, la primera, me gustaría coger el nombre en sí de la película y del parque. Porque quizás hubiese sido más acertado otro.
A lo largo de la visita se seleccionará y se mostrará automáticamente toda la información pertinente.
¡Mira!
Solo tienen que tocar ustedes en la pantalla el icono correspondiente.
¿Vamos a chocar?
Bienvenidos a Jurassic Park.
¿Parque Cretácico o Parque Jurásico?
Pues yo diría Parque Mesozoico. Sí, porque es verdad que los dinosaurios que aparecen en realidad en todas las películas, ¿no? Pero bueno, hablando de la primera, pues hay muchos del Cretácico, que es la siguiente era, ¿no? Después del Jurásico, ¿no? Entonces sí que aparecen algunos del Jurásico, el Brachiosaurus que aparece en la primera de las escenas, el primer dinosaurio que aparece es del Jurásico y algún otro por ahí. El Dilophosaurus, por ejemplo, pero el Tyrannosaurus, los más icónicos son del Cretácico. El Tyrannosaurus, Velociraptor, sale un Parasaurolophus por ahí también, alguna manada. Todos esos son del Cretácico. E incluso, creo que es en la segunda película de esta serie, sale un Procompsognathus, que se llama, o sea, unos animalitos así pequeños, unos terópodos pequeños de tamaño medio y pequeño, y esos son del Triásico. O sea que estamos hablando de los tres.
Han juntado todo, ¿no?
Sí, las tres épocas del Mesozoico.
Es una Macedonia ahí en Jurassic Park. Bueno, otro de los momentos con el que alucinamos todos fue esa gran bola de ámbar, ¿no? Sí, con el mosquito dentro.
A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó durante millones de años con el mosquito dentro hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada del mosquito y ¡premio! ADN de dinosaurio.
¿Es posible un premio así, Jaime?
Bueno, es posible encontrar el ámbar fosilizado y los mosquitos fosilizados o los insectos que chupaban sangre a los dinosaurios. Sí, se han encontrado. Lo que no puede ser es encontrar sangre de dinosaurio de hace 65 millones de años, porque estamos hablando de fósiles y los fósiles pues no son mucho más antiguos que lo que pueda aguantar cualquier molécula de ADN. Entonces el ADN se ha degradado totalmente en el momento en el que nosotros podemos abrir ahí ese, digamos, bueno, pues ese fósil, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ni siquiera el ADN del mosquito quedaría preservado, o sea que menos aún un hipotético mosquito que hubiera chupado la sangre del dinosaurio hace 65 millones de años.
Sin duda la joya de la corona era el T-Rex, es su imagen del Parque Jurásico, era majestuoso, atemorizaba a todos, a humanos y a dinosaurios, pero por lo visto, según decía la película, ver no veían muy bien.
Quédese totalmente quieto. Su visión se basa en el movimiento.
¡No te muevas!
¿Es cierto esto? Si no nos movemos, ¿no nos hubiese visto?
Me temo que... Bueno, no lo sabemos, pero yo creo que...
Por si acaso, ¿no? Tú habrías salido por patas, ¿no?
Yo creo que sí, yo habría...
Si tú como paleontólogo habrías salido corriendo de parte de
mí, yo habría corrido.
Primero porque, bueno, pues no hay mucha evidencia de esto, ¿no? Y bueno, pues se han hecho estudios del interior del cráneo del Tyrannosaurus y del cerebro, y se cree que tendría muy buena visión. Y bueno, pues creo que sí que... Y no solamente la visión, también el olfato. Se cree que tendrían muy buen olfato, y aunque no nos vieran, pues sí que nos olerían. Nos olería perfectamente. Entonces, bueno, pues además yo saldría corriendo porque, bueno, pues también se ha... Bueno, ha habido un estudio últimamente que dice que el Tyrannosaurus no podría correr, que directamente tendría que ir andando muy deprisa, a una velocidad pues que no sería muy grande. Entonces, bueno, pues a lo mejor podríamos... escapar corriendo si nos persiguiera uno de estos.
Bueno, viendo la película te quedabas un poco tranquilo porque decías, bueno, si me encuentro con un Tyrannosaurus Rex no me muevo y no me ve. Pero el Velociraptor, eso ya era otra cosa. Ese ya sí que lo veías chungo. O sea, si me lo encuentro, y si no, las garras que tenía, claro.
Te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla y que tiene en el dedo central. No se molesta en morderte la yugular como haría el león. No, no. Él te raja aquí. O aquí.
Oh, Alan.
O quizá te raje el vientre desparramando tus intestinos. Lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte.
Te veo afirmar, Jaime, no sé si porque eres un fan de la película o porque realmente eran capaces de hacer eso con sus garras.
Sí, sí, sí. También hay que decir una cosa, y es que el Velociraptor, al que aparece en la película, por lo menos... Estamos sacando fallos, ¿no?, a la película. Bueno, pues no era de ese tamaño, ni... Bueno, en fin, el Velociraptor realmente era más pequeñito y vivía en Asia y tal. Aparece en la película cuando están excavando en ese yacimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo que aparece en la película realmente pertenecería a otra especie, que sería Deinonychus o alguno de estos que son primos hermanos de Velociraptor, pero seguramente que serían muy rápidos y muy fieros también, porque solamente viendo la estructura esquelética se ve que las patas posteriores eran muy potentes y esas garras también eran impresionantes, ¿no? Eran retráctiles realmente y seguro que las utilizaban para matar a sus presas de esa forma.
Uh-huh. Y por último nos vamos a detener en el Dilophosaurus, que uh-huh. para ponernos en antecedentes, en la película es ese pequeño dinosaurio capaz de lanzar veneno que neutraliza al empleado gordito y corrupto del parque.
Bonito dinosaurio. Creí que eras uno de tus hermanos mayores. Tú no eres tan malo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Comida? Mírame, me he caído por una pendiente, estoy empapado, no tengo comida. No tengo nada de comer. No tengo nada. Lárgate. Un momento, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Mira, un palo. ¿Lo ves? ¿Ves el palo? Mira. Sí, mira el palo. Palo, el palo, imbécil. Coge el palo. Mira el palo. Allí. ¿No te gusta el palo? Ve por él. No me extraña que os extinguierais.
Era de aspecto amigable, pero lanzaba veneno. Era
bueno,
cierto.
No digas que no os gustaba esta escena, ¿no? Que le dieran un poco, ¿no?
Sí,
que se lo merecía.
Ya se lo tocaba,
Sí, sí.
Estaba jugando con ellos demasiado ya. Bueno, a ver, Dilophosaurus. En la película...
Lo hackearon un poco, ¿no?
Aparecen un poco pequeñitos, además. Era un animal bastante más grande de lo que aparece ahí. Puede que fueran unas crías o algo así, pero bueno. Y lo de que tuviera el veneno y tal... que escupiera veneno ya, eso es un poco raro, ¿no? Y también se ha... Yo creo que se han inventado un poquito esto. Que tuviera veneno en la saliva, por ejemplo, pues puede ser. Podría ser. Hay un... en la actualidad, pues el dragón de Komodo uh-huh. es el lagarto más grande del mundo, como lagarto, no como reptil, sino un lagarto que tiene en la saliva unas bacterias que cuando muerde a la presa deja que la infección que le provoca, pues la mate y luego se la puede comer a gusto, ¿no? Y seguramente algún dinosaurio pues podría tener algo así, algo parecido. Pero lo de escupir veneno no lo veo yo claro, no hay evidencias. Y luego también lo de la especie de gorguera esa que sacaba,
sí.
¿no? Pues tampoco hay evidencias de que ninguna estructura sustentara esa estructura, ¿no? esa gorguera que saca en la película, ¿no? Que es muy impresionante, pero que, bueno, pues también es una especie de invención.
Bueno, le hemos sacado algunos defectillos, ¿no?, a la película, pero...
Sí, podemos decir que 4 de 6, 5 de 6 más o menos, ¿no? Nos la metieron ahí un poquito...
Pero aún así es una película bonita,
claro,
¿no?
Es una película. En realidad, si buscamos, si buscamos ciencia, pues tenemos que ir a un libro o a un documental, ¿no? En una película buscamos palomitas, ¿no? Más que otra cosa.
Oye, ¿y tú con cuál te quedas? Ya
¿Con cuál?
Terminar.
¿De las películas?
¿De los dinosaurios?
Ah, de los dinosaurios.
¿Con cuál te quedas?
Yo me quedaba siempre con el Tyrannosaurus, que era como el más espectacular, ¿no? Como el más, pues eso, el más majestuoso, el más... Porque me encantaba, a mí me encantaba el Tyrannosaurus. Pero en realidad, como, bueno, pues me gustan todos los dinosaurios.
Con esos brazos tan cortitos que tenía.
Con los brazos tan cortitos, sí.
Bueno, la película es fantástica, pero si buscamos ciencia, como dices, Jaime, pues no, tenemos este libro, La ciencia de los dinosaurios en 100 preguntas, un libro fantástico de Jaime Mora Cuadrado, pues para aprender mucho más, y luego la película, pues para disfrutar el libro también.
Y mucho mejor que Internet, ¿eh? Que en Internet, ¿sí?, encuentras de todo.
Sí, 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 es verdad.
Gracias, Jaime, buen trabajo.
Muchas gracias.
Gracias, Javi.
Gracias.
La linterna. Con Menalejo. COPE. Estar informado.
Tenemos Carabis y todo el estudio lleno de gente, porque cuando Alicia amenaza, Alicia se acerca con su sección, pues nadie se la quiere perder. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, también está Andrea Carrasco, también está Javier Pérez, Edmar Domingo, Javi García. Bueno, estamos todos aquí esperando tu menú, Alicia.
Bueno, pues vamos a empezar el menú hablando de viajes Disney.
Bueno.
Qué bueno.
Sí, un viaje de ensueño para una niña de 9 años... Se llama Susan, es británica, y esta niña descubrió la contraseña de PayPal de su padre y lo que se le ocurrió fue reservar un super viaje a París que incluía, claro, pues la visita al parque de atracciones, claro, claro.
Pero vamos a ver, o sea, el destino lo entiendo, o sea, sí, 9 años, pues sí, evidentemente...
Euro bien. Disney, claro.
Vale, pero ¿el padre cómo se entera de que ha conseguido la contraseña de PayPal?
Bueno, pues
PayPal,
claro,
es ese sistema de pagar seguro por Internet,
sí,
para que no lo sepa.
Bueno, pues el padre se enteró porque le cargaron a su cuenta la cuenta, claro, pues que eran unas 1.000 libras, porque los vuelos costaban... La niña reservó todo, reservó los vuelos, 400 libras. Un viaje VIP también a la Torre Eiffel, ya que estaban allí, pues tenía,
claro,
que ir. 214 libras. Y el tren a Disneyland con las entradas para el parque, claro.
Que no
así
falte.
Que claro, pues el padre pues enteró porque cuando le pasaron el cargo, él pensaba que era un fraude, claro. Dijo, ¿cómo me han podido cargar de mi cuenta este dineral y yo no he hecho nada?
Pero claro, el fraude le hizo su hija.
Claro, claro. Entonces contactó con los responsables de PayPal para pedir explicaciones y ¿qué le dijeron? Bueno, pues señor, esto no es ningún error, ha sido su hija. Bueno, no le dijeron ha sido su hija, le dijeron que la compra estaba hecha desde un terminal a su nombre. Y entonces, bueno, pues rascando, pues enteró de que fue la niña.
Bueno, a mil libras me parece poco. Yo creo que,
sí,
yo creo que se lo cargó para ella sola, ¿no?
Claro, igual si fue ella sola no está.
La libra,
claro,
es más que el euro, ¿eh?
O sea, sí, pero vamos, son...
Ya escucha, pero sí, sí. Claro, pero es el avión. No, o sea, los hoteles, el Disneyland, el tren para la Torre Eiffel, que no me salen las cuentas,
claro.
Que no me sale, bueno, se organizó, pues, el viaje para ella sola.
Bueno, de todas maneras, al final los responsables le reembolsaron el dinero, así que...
Y no
se
fue.
Ha ido a Disneyland, no, joder, vaya, también, pues ya se podía haber ido.
Ya, ¿verdad?
Sí, pero sí, a veces se enrolla un poquito,
yo,
¿no?
Yo eso lo pensé, la verdad, cuando estabas contando la noticia, digo yo, como dice Mar Domingo...
Pues ya que te lo han reservado...
Ya que te lo han reservado, vete con la hija, hombre.
Pues sí. Pues no, habrá que esperar a la mejor ocasión, a ver cuándo va la
hija. A lo mejor necesitaban el dinero para otra cosa, que es que no sabemos la situación de esta familia. Bueno, seguimos viajando, Alicia, qué bien. Vamos a coger un vuelo entre Doha y Bali.
Sí, un avión que hacía este traslado. Pues a este avión le ocurrió una anécdota muy curiosa, muy graciosa. Tuvo que ser desviado de emergencia a otra ciudad india, a Chennai, para desalojar a una mujer que sufría un ataque de celos.
Pero vamos...
Esto es buenísimo.
Pero vamos a ver, explícate, Alicia.
Vamos a ver, en este vuelo, es todo muy recambolesco, vale, rocambolesco. La mujer viajaba junto a su marido en este avión y aprovechó a que el marido se quedó dormido durante el vuelo para coger su dedo y desbloquear su teléfono con la huella dactilar.
Madre
que todos
mía.
Sepan que mientras lo está contando está cogiendo mi dedo.
Sí, para que nos enteremos. Para desbloquearlo.
Entonces, al hacerlo, es que hay quien se le ocurre, bueno, descubrió pruebas de una supuesta infidelidad. Entonces, bueno, pues claro, la mujer pues se enfadó.
¿Y por qué, porque desviaron el vuelo?
Agredió,
¿no?,
a su pareja, bueno, pues porque la señora...
Pues montaría en cólera, claro.
La señora se montó en cólera, agredió a su pareja y entonces, pues claro, los miembros de la tripulación trataron de calmarla, pero es que era imposible, era una situación muy violenta, entonces el piloto decidió aterrizar y continuar el vuelo, pero ya sin ninguno de los dos.
Sepáis que les estamos dando ideas.
Que se peleen, pero
en tierra. El sitio en el que te puede pasar en un avión, porque claro, no tiene
ya,
salida.
Pero bueno, luego los dejaron ahí. Sí. Y a saber si tuvieron que sacarlos, sí, también del aeropuerto, porque también temerían que iba a pasar. Vámonos a la tierra, Alicia.
Vamos a hablar de bicicletas. Sí, de bicicletas robadas. Os voy a contar la historia de un hombre de Pamplona que llamó a la policía pero no para denunciar la desaparición, sino para devolver una bicicleta que él creía haber robado.
¿Cómo no estaba seguro de eso?
Sí, ¿por qué crees que ha robado
algo? Él creía, dijo, creo que he robado. ¿Por qué? Bueno, pues que es que este señor de Pamplona salió de fiesta y era lo único que recordaba de toda la noche. Tenía el recuerdo de haber cogido una bici, pero es que no sabía ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Solo ese recuerdo en la cabeza de que había cogido.
Eso yo creo que con las de que bicicletas del Ayuntamiento de Madrid pasa más de una vez.
Sí, porque yo en mi barrio que no está al servicio me he encontrado más de una. Pues uno coge, lo deja en el sitio en el que la cogió y ya está.
Oye, un señor honrado.
Desde luego, honrado y un poquito pimplador. Bueno, gracias a todos que ya están aquí con Melares con la reunión del equipo económico. Adiós.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.